Soy Raúl Albarracín, secretario de Estado de Gobierno y Relaciones Institucionales. Raúl, ¿cómo te va?
Muy buen día, Yasmín, a todos los seguidores de Café Prensa. Un gusto estar aquí con ustedes.
Creo que desde el año pasado que no charlábamos, ¿no?, en el estudio, así que tenemos muchas cuestiones para poder hablar en este nuevo rol, ¿no? Secretario de Estado de Relaciones Institucionales y secretario de Gobierno. ¿Cómo es esta experiencia? ¿Cómo lo estás viviendo?
Bueno, la verdad que, en primer lugar, muy honroso que el gobernador haya tenido esa confianza de encomendarme esa función, esa tarea, y trabajando de manera articulada, gestionando, buscando también una de las incumbencias que tenemos en el área es fortalecer los vínculos con los organismos nacionales, provinciales, municipales, con las fuerzas vivas de la sociedad, todas las organizaciones civiles. Así que la verdad que trabajando con el ímpetu de la gestión que le imprime el gobernador, un gobernador que tiene una dinámica de trabajo intensa, ha cambiado el aire tanto de dentro de la Casa de Gobierno como el que se respira en la sociedad tucumana, y lo estamos viendo. Uh-huh. Y Tucumán ha tenido, la verdad, que un verdadero cambio en toda la dinámica de gestión que le imprimió el gobernador Osvaldo Jaldo.
Bueno, vamos a hablar en minutos nada más de lo que están llevando a cabo. Bueno, han tenido reuniones paritarias, se vienen paritarias nuevamente. Esto ha sido una promesa del gobernador. Vamos a estar hablando en minutos, pero te vi conversando muy bien con el legislador José Orellana, ¿no? Y te tiró flores también.
Sí, José es un gran luchador con una gran trayectoria y rodaje político. Y la verdad que si hay algo que me caracteriza y también es propio de él, las buenas relaciones humanas, que aún estando en espacios políticos distintos, siempre hemos podido trabajar en conjunto. Él contaba, hemos tenido experiencias de trabajo conjuntas con él, en donde él era diputado nacional, yo legislador, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, y hemos estado representando a Tucumán en un congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Juntos hemos coordinado y aunado esfuerzo en distintas cuestiones, y le tengo toda la valoración y el respeto porque es un hombre militante, luchador y comprometido con la gente fundamentalmente. Y la verdad que eso muestra también cómo uno puede ir dentro de la política, que por ahí es un ambiente en donde es muchas veces sinónimo de mal ambiente, o de que no se puede construir relaciones, exactamente. Uh-huh. No obstante, por ahí las convicciones, el partido, la bandera a la cual uno pertenezca, puede construir buenas relaciones humanas cuando, como denominador común, tenés ese mismo objetivo, ¿no?, que es el bienestar de la gente.
En algún momento surgió esa propuesta de decir: Raúl, vení con nosotros, vení al peronismo, cruzá la vereda, como diríamos, ¿o no? ¿O no se ha dado eso?
La verdad que el gobernador me invitó a trabajar por el futuro de Tucumán, para que recuperemos Tucumán, y una de las principales cosas que me dijo es que él respeta mis convicciones. Y justamente creo que ahí está también la riqueza, ¿no?, de eso que el gobernador hace lo que promete, en pocas palabras, ¿no? Porque prometió un gobierno abierto, plural y participativo, y lo está demostrando. Muchas veces en política la declamación, el discurso va divorciado de lo real y concreto, y vemos que en la gestión el gobernador está siendo coherente y está no solamente diciendo lo que piensa, sino haciendo lo que dice.
Seguís siendo radical.
Totalmente. Uno es radical por convicción, por una raíz política que tiene. Pero obviamente que hoy estoy formando parte del gobierno de la provincia, lo cual las primeras palabras que dije cuando empezamos la nota ha sido muy honroso para mí.
Seguro.
Y encontré en Osvaldo Jaldo la valoración personal, el respeto político, que para mí es muy importante. Uh-huh. Entonces, estamos poniendo todas las fuerzas, todas las ganas, como decía José antes de irse, al servicio del gobierno de la provincia, al servicio de la gente, que es lo que necesitamos en Tucumán, especialmente en esta coyuntura, en este contexto, sí, político y socioeconómico uh-huh. con tantas dificultades,
sí.
es donde mayor esfuerzo hay que poner para tratar de ir sorteando obstáculos e ir afrontando los desafíos que hay que enfrentar.
Hablando de la Unión Cívica Radical, se llevó a cabo el domingo pasado una convención de la Unión Cívica Radical en nuestra provincia. ¿Pudiste formar parte? ¿Estuviste presente?
No, para nada, no formo parte de la convención y estoy totalmente abocado a la...
¿Y cómo, cómo analizás esa situación desde afuera, ¿no? Esta convención?
Y algo que caracteriza al radicalismo, por ahí esas disputas internas o esas peleas intestinas o las diferencias que hay, en donde yo creo que más que hablar de eso, lo que corresponde es hablar de lo que uno está haciendo y lo que hay que hacer por Tucumán, ¿no? Más allá de cuestiones por ahí que hacen a la vida interna de un partido, me parece que lo que importa hoy es la agenda de la gente, que, como lo decía, vivimos en un contexto con mucha dificultad y hay que abocarse a trabajar en resolver las problemáticas y las necesidades de la gente. Y especialmente hay algo que para mí es muy importante, que lo vemos, lo palpamos y también la valoración que la gente hace de la gestión del gobernador y de la propia persona de Ovaldo Jaldo es que está sabiendo interpretar y expresar el sentir de la gente. ¿Y en qué veo eso? En que tenemos un gobernador, que él lo dijo, soy gobernador de todos los tucumanos y no importa si lo han votado o no lo han votado, gobierna para toda la sociedad tucumana, porque justamente las necesidades y los problemas de la gente no tienen bandera política.
Ahora, te vuelvo a traer al tema del partido. Hay miembros que dicen, nosotros no queremos llegar a una interna en la Unión Cívica Radical en Tucumán. Sin embargo, esa interna ya existe. ¿Es así?
Bueno, por eso lo digo, ¿no? O sea, en lo particular estoy abocado a mi gestión. No estoy siguiendo por ahí las novelas que hay dentro de la Unión Cívica Radical. Y las
hay algunas cuestiones, sí.
Entonces... No me abstengo de opinar sobre lo que están haciendo. Creo que hay necesidades y problemáticas en la sociedad que urge que nos dediquemos y se ponga todos los que tienen vocación de servicio, vocación política, pongan esa gana y esa fuerza en trabajar en resolver los problemas de la gente, sí. más que en estas cuestiones.
Y defraudó, ¿no? Sánchez como presidente de la Unión Cívica Radical, tenían otra expectativa. Bueno, yo sé que tu caso es aparte, pero digo, ¿cómo lo has visto, no?
Y yo tengo, siempre lo he dicho, ¿no? O sea, tengo profundas diferencias y discrepancias que siempre le he dicho públicamente y hoy la estamos viendo, ¿no? O sea, se agota el mandato, las elecciones recién van a ser en septiembre, uh-huh. o sea... Pasó lo mismo que en la previa a la intervención del radicalismo, o sea, ni siquiera garantizaron la renovación en tiempo y en forma de las autoridades de la conducción partidaria.
¿Y a nivel nacional cómo está? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas?
Bueno, también veo que hay una dicotomía, una diferencia, porque hay un sector en donde están los gobernadores que tienen que tener garantizado un diálogo con el gobierno nacional, que es de un signo de político distinto, y hay una conducción que tiene por ahí un sesgo que se abstrae de esa necesidad de garantizarle la gobernabilidad uh-huh. a sus gobernadores y va más al choque contra el gobierno nacional, y también eso le genera una crisis en la relación que tienen esos gobernadores con el presidente de la nación. Entonces también ahí hay ciertos divorcios, ciertas dicotomías, ¿no?
Seguro. Bueno, volviendo un poquito a lo que tiene que ver con el gobierno, Raúl, ¿qué crees que ha sido como este desafío en estos meses? Hablando siempre de la buena relación que se han decidido a mantener, a plantear con los sindicatos. Y esto se ha visto reflejado de cierta manera en las paritarias. Digo, ¿han aceptado la mayoría con esta cláusula de revisar y sentarse a charlar nuevamente ahora, en el mes de abril? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo han tomado estas reuniones que han tenido? ¿Cómo se ha dado la reunión con los sindicatos?
Bueno, el gobernador impartió instrucciones y bueno, ustedes saben, las paritarias las encabeza el ministro de Gobierno, Regino Amado, sí. con el ministro de Economía, Daniel Abad. Me toca como secretario de Gobierno también asistir en esas tareas al ministro. Y una de las premisas que hay en nuestra gestión es que se escuche a todos, al que piensa igual y al que piensa distinto, y eso lo estamos llevando adelante, lo llevamos a cabo, y eso ha garantizado también que muchos sectores o expresiones gremiales que antes no eran recibidos, no eran escuchados, como era debido en casa de gobierno, ahora tengan las puertas abiertas y también puedan ser oídos, escuchados, puedan plantear sus inquietudes. Sí. Y eso muestra también lo que decía recién, el gobierno abierto, plural y participativo es una realidad y no solamente un discurso político. Por otro lado, también hay una lectura muy clara de la realidad económica y social que se vive y también de la realidad política, porque no se, no se abstraen, sino que son todos eslabones de una misma cadena, en donde obviamente hace falta ir periódicamente sentándonos para ir viendo cómo van avanzando las distintas variables económicas, porque la realidad muestra una gran incertidumbre.
Claro.
Entonces, eso también lleva a que tengamos que juntarnos. El gobernador garantizó que antes de fin de año haya una revisión de las paritarias del 2023. Cuando arrancamos estas paritarias dijimos, no sabemos qué se viene y cómo sigue.
Claro.
Esto que vivimos en el país. Entonces, nos sentemos nuevamente en abril-mayo. Hemos garantizado que para abril nos vamos a juntar a fin de mes. Entonces, esto va mostrando también que hay un gobierno sensible a las necesidades y a la realidad que vivimos y que se sabe leer con claridad el contexto político y socioeconómico que atraviesa no solo Tucumán, sino la República Argentina.
¿Cuándo comienzan nuevamente las discusiones salariales?
Para fines de abril seguramente, la última semana.
Ah, bien, bien. Queda todavía eso, unos días.
Sí, totalmente.
Bien. ¿Cómo han tomado el tema de esta medida de fuerza que han hecho algunos gremios docentes? Bueno, cuando dijeron, a ver, aquí el fondo del incentivo docente está garantizado, se paga en Tucumán. Sin embargo, bueno, han decidido por otros motivos hacer medida de fuerza.
Acá hay cuestiones nacionales de trasfondo, ¿no? O sea, acá Cetera fue la que hizo esta convocatoria, pero también volviendo a lo que vos decías de la relación con los gremios y fundamentalmente el trabajo en paritaria, aquí también hay que destacar una decisión política que ha sido por ahí rompiendo todos los antecedentes y atendiendo también a la realidad que se vive. Cuando todas paritarias se fijan, los acuerdos empiezan a regir desde el 1 de marzo para que se perciba en abril, aquí Tucumán hizo rompió todos esos antecedentes e hizo que fuera retroactivo al primero de febrero, ¿no? Entonces, esas sumas fijas las distintas recomposiciones que se dieron tuvieron un efecto retroactivo y la gente lo pudo recibir después que se pagó el cronograma electoral de febrero, los primeros de marzo, tuvo esa planilla adicional también que vino a recomponer el salario. Y dentro del contexto de toda nuestra región del norte, Tucumán es una de las provincias que mejor posicionó esa recomposición salarial.
Bien, hablando de otras cuestiones, han tenido reuniones con la directora del Registro Civil, se está avanzando en la digitalización de algunos de los trámites, la eficiencia del funcionamiento del Registro Civil, ¿no?
Sí, el 1 de marzo, cuando fue la apertura de sesiones, el gobernador anunció todo un programa de despapelización, de innovación, de modernización del Estado, lo cual implica despapelizar expedientes digitales. Modernizar el Estado también significa generar a nuestros ciudadanos, a los vecinos, tener trámites ágiles, que ir a la administración pública o a una repartición del Estado no signifique perder tiempo, dinero. Cuando uno pierde tiempo, pierde horas de trabajo, pierde tiempo, que es la mayor riqueza que uno puede tener y que lo quiere disponer como uno quiere, y termina siendo el rehén por ahí de los horarios de los demás y de la atención que te brindan. Entonces, modernizar el Estado también significa estar a tono con los avances tecnológicos que hoy se viven en el mundo y que Tucumán tenga también esa modernidad, respetando y valorando el tiempo del vecino, del ciudadano, del contribuyente. Entonces, en ese sentido también, ayer en una reunión por ahí orgánica, digamos, porque era un distinto organismo del Estado, tanto el ministro de Obras Públicas, el ministro de Gobierno, estaba la directora del Registro Civil, estaba el secretario de Gestión y Planificación, Julio Zaguir, quien tiene por ahí la rienda de todo, de toda esta modernización en la gestión pública. Hemos estado avanzando porque uno de los aspectos fundamentales también es no solamente que uno pueda acceder a un acta de nacimiento, un acta de defunción o de matrimonio vía digital, sino que también cuando vas a hacer la inscripción, ya sea con un sistema moderno en donde sea digital y después se pase al papel. Claro. No como hoy ocurre que la tenemos en papel y debemos digitalizarla. Sí. Entonces, ese proceso de digitalización ha avanzado y ya está restando algunos otros trámites entre dictar algunas normativas más tener algunas pruebas piloto para que podamos empezar a implementarlo. Y es otro ejemplo claro de que lo que anunció Waldo Jaldo el 1 de marzo no solamente fue un discurso político, sino que es una realidad y estamos dando los pasos conducentes a hacer realidad eso que fue un anuncio el 1 de marzo de este año.
Desde la Secretaría de Gobierno, ¿en qué otras cuestiones también se están trabajando?
El Archivo General es el que reúne todos los protocolos notariales, tiene todas las copias de los libros del registro civil en el todo el interior, entonces también forma parte en este proceso que se va avanzando de digitalización, en donde también se va aplicando todas las reglas, queremos aplicarle todas estas reglas de modernidad también, junto al registro civil, y también tenemos algo que es el archivo histórico de la provincia, que muchas veces por ahí estaba olvidado, o era algo, la historia era algo por ahí guardado, ¿no es cierto? Bueno, ese archivo tiene la riqueza histórica de Tucumán desde mediados de 1500 hasta la historia contemporánea y ni bien asumimos, hemos tenido los 40 años de la democracia e iniciamos la apertura de archivos, de documentación para que sean exhibidas, se inauguró una muestra. Ahora, el 21 de marzo, víspera de lo que fue el 24 de marzo, los grandes actos conmemorativos por los 200 años del fallecimiento de Bernabé Aráoz, también se inició un ciclo de conferencias y un ciclo y una muestra también de documentación que el archivo contaba en su riqueza documental que custodia, también manuscritos de Bernabé Aráoz.
Bien.
Entonces se hicieron réplicas para un tamaño que sea accesible y apreciable por la gente que visite el archivo. También hemos generado muestras de la documentación original, bien conservada en cofres de vidrio. ¿Para qué? Para que no solamente ese archivo histórico custodie la riqueza documental que tiene, sino que también la transmita y la comunique. ¿Ah? Porque muchas generaciones nuevas por ahí quisieran conocer qué ha pasado antes y tienen acceso a esa riqueza histórica. Tenemos un año también que es especial, que es el año en que se conmemoran los 140 años del fallecimiento de un prócer tucumano como es Juan Bautista Alberdi.
Sí.
También estamos trabajando en destacar la vida y obra de Alberdi, visibilizar su legado.
Sí.
Sabemos que Alberdi ha sido quien fue el inspirador de la Constitución y la Organización Nacional. Entonces también como tucumanos tenemos que saber mostrar no solamente a nosotros mismos, sino a quienes visitan Tucumán esa riqueza histórica y ese legado de próceres que son fundacionales para nuestra organización nacional, como ha sido Alberdi, como significa los 200 años por todo lo que hizo Bernabé Aráoz, tanto en la batalla de Tucumán, por ser el primer gobernador tucumano, por ser quien fue el anfitrión del Congreso que declaró la independencia. Tucumán es sepulcro de la tiranía por la batalla de Tucumán y es cuna de la independencia por la declaración de la independencia en nuestra casa histórica y tuvo un protagonista en las dos gestas, como fue Bernabé Aráoz. Bueno, tenemos que saber exponer, divulgar y hacer conocer esa riqueza también que tenemos histórica, porque de esa manera también vamos a recuperar Tucumán, recuperando nuestra identidad, recuperando la tucumaneidad.
Seguro.
Es decir, son aspectos que también hacen a la gestión con dependencia al cargo de la Secretaría. Y también un trabajo muy importante que estamos haciendo, que es a través de la Escuela de Gobierno. Escuela de Gobierno que depende también de nuestra Secretaría y que lo que busca es promover, fomentar y generar condiciones para garantizar el acceso a no solamente a trayectos formativos, a capacitación, a diplomatura, sino también a carreras universitarios de nivel superior. Y en ese sentido, no solamente estamos organizando de la Escuela de Gobierno distintos trayectos formativos y capacitaciones con distintas áreas también que hacen a la gestión gubernamental, sino que se han suscrito convenios con la Universidad San Pablo de Tucumán, con la Facultad de Derecho. Tenemos convenios vigentes con la UNSTA, que estamos próximos también a renovar, y con distintas universidades también del país, para que gocen de beneficios los tucumanos que para que puedan acceder a carreras universitarias o de posgrado.
Bien, bueno, estábamos hablando un poquito entonces con el secretario de Gobierno, Raúl Albarracín. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos.